Hermanos, pues bien, habiendo ya orado, pedidole al Señor que bendiga este tiempo, les invito a que busquéis en vuestras Biblias el libro del profeta Habacuc. Continuamos con el estudio del libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Y mientras vais allí, hacemos una breve introducción. Existe un sistema filosófico, religioso, podríamos llamar, llamado deísmo, con D, deísmo. Y aunque parezca poco familiar este término, pues la enseñanza que tiene, pues sí es bastante común, es bastante popular. Lo que profesa, lo que cree este deísmo, es que cree en un Dios que hizo el mundo. Cree en un Dios que lo creó, pero que lo deja trabajar sobre sus propios principios naturales. Un Dios que de alguna cierta manera medio supervisa su creación, pero que no interviene en su creación. Es decir, Dios no obra milagros, Dios no interviene en su propia creación, Dios no intercede a favor de los hombres. Una ilustración que aclara un poco más este sistema de creencia es ver a Dios como un relojero. Un Dios como un relojero. Crea un reloj, le da cuerda y lo deja funcionando, lo deja que funcione solo. Sabemos que hay un Dios porque, bueno, hay una creación. Podemos llegar a conocer cualquier cosa porque, bueno, está la creación allí, pero cualquiera puede creer lo que crea de ese Dios porque, bueno, supuestamente nos ha dado esa libertad, pero nunca de ninguna manera lo veremos actuando a favor de nosotros en nuestras vidas. Porque aquel Dios de este sistema nos dejó a nuestras propias expensas. Dios hizo el mundo, pero nos dejó solos. Qué como visión más trágica, ¿no? Qué como visión más deprimente. Es que, ¿qué sentido tiene la vida si esto es verdad? Si este sistema fuese verdad, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué ánimo, qué consuelo puede entregar este sistema cuando sufrimos problemas, cuando sufrimos dificultades? ¿Qué seguridad, qué confianza puede dar este sistema filosófico religioso? Pues en contraste con esta creencia, en contraste con este sistema filosófico religioso, se encuentra nuestro gran Dios, ¿no? El Dios de la Biblia. Nuestro grande, maravilloso y poderoso Dios. Un Dios que afirma en su palabra ser el creador de todo, ser el creador del universo, un Dios que se muestra como sabio, como justo, como bueno, pero que además Él es soberano de su creación. Él gobierna su creación, Él dirige su creación y Él está llevando adelante su propósito en su propia creación, haciéndolo para su propia gloria y su propia honra. Podríamos citar innumerables pasajes, hermanos, para corroborar lo que estamos diciendo aquí, pero bástenos uno por el momento. Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto sí que es consuelo, ¿no? Esto sí que es seguridad. Este Dios sí que se puede confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Por Él sabemos que este mundo entonces no va a lo loco. Este mundo no va sin sentido. Este mundo no va sin propósito. Esto es lo que va a comenzar a aprender Habacuc. Esto es lo que él va a empezar a entender, Habacuc, porque recordemos, estuvimos viendo su queja delante de Dios. Él está teniendo un problema allí. En vez de estar continuando en medio de las circunstancias, viviendo por la fe en Dios, por la fe en este grande Dios, él se está desviando y está comenzando a vivir por vista, por lo que está ocurriendo allí en su entorno, por lo que está ocurriendo allí en sus circunstancias. Y ello le está llevando a conclusiones equivocadas. Es que el mal está prosperando y parece que Dios no hace nada. Parece que el mal de alguna forma está venciendo y Dios permanece inactivo. Pues Dios responderá al profeta. Dios dará una primera respuesta al profeta Y en primer lugar, lo que va a hacer es justamente mostrando su soberanía, mostrando que Él está en el control, en el gobierno de todo. Pero también, en segundo lugar, veremos que Él actuará enviando juicio. Veremos la justicia de Dios en acción hacia aquel pueblo que Habacuc estaba mirando. Eso estaremos viendo en esta primera respuesta que el Señor dará a Habacuc en el capítulo 1 del libro de Habacuc, en los versículos del 5 al 11. Pero para recordar, para refrescar el contexto, vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 de Habacuc hasta el versículo 11. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ese es el texto que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar del versículo 5 en adelante. Y lo primero que, como había dicho anteriormente, estaremos viendo la soberanía de Dios en esta primera respuesta. Vamos a coger solo los versículos 5 y 6 para ver esto. Pero fijaos qué gran enseñanza se nos va a mostrar aquí, hermanos. Qué grandes palabras, qué hermosos versículos, el 5 y el 6 del capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. Vamos a ver su soberanía, pero antes de entrar en el detalle de esta soberanía, quiero mostrar solo un aspecto de manera muy breve, que es muy especial para el pueblo de Dios. Porque a pesar de que tenemos un Dios soberano, un Dios que gobierna todo, un Dios que gobierna toda su creación, Él escucha a su pueblo. Él escucha las oraciones de su pueblo. Habacuc no hablaba al aire. Es que si hay algún Dios que me está escuchando, como mostraba introducíamos este tema del deísmo, ¿no? Si hay un Dios por allí, que si me podrá escuchar si no estaba muy ocupado, ¿no? Él no estaba, bueno, si es que me escuchara de alguna forma, Habacuc estaba seguro que tenía una relación, comunión íntima con Jehová, con su Dios. Sabía que él era escuchado, que podía acceder ante la misma presencia de su Dios y expresar allí lo que él está expresando, sus incertidumbres, sus dudas delante de ese Dios. Salmo 40, versículo 1 y el versículo 17. Fijaos lo que dice. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 17 del mismo Salmo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Un pasaje conocido también por nosotros, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, en reacción a lo que nos ha dicho de este gran Salvador, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante, ¿no, hermanos? Hablando de la soberanía. No nos acercamos a orar porque en primer lugar es un mandato del Señor. Él nos ordena orar. Pero también muestra justamente que es el fruto de la comunión, de la relación que tenemos con Él, muestra la confianza que depositamos en Él y por lo tanto nuestra dependencia en nuestro gran Dios. Poned atención a esto, hermanos, porque Habacuc en el capítulo 1 está en dudas. Él está mostrando una queja delante del Señor, pero en el capítulo 3 él va a terminar haciendo una alabanza a Dios sin que las circunstancias cambien, sino únicamente fruto de esta intimidad, de esta relación, de esta comunión con Dios y creciendo, edificándose en el conocimiento de este grande Dios. Cuando hablamos de soberanía de Dios, no estamos hablando que es incompatible con la oración de los creyentes a este Dios soberano. Dios, Habacuc ora a Dios. Dios no le responde, Habacuc, ¿por qué oras? ¿Acaso no sabes que yo soy soberano y que no es necesario orar? De hecho, el capítulo, la siguiente porción y el capítulo 2 es la respuesta a otra oración de Habacuc porque no está completamente entendiendo lo que ha ocurrido en esta respuesta de Dios. Habacuc está recurriendo a quien tiene que recurrir en medio de sus circunstancias, a aquella torre fuerte donde él puede permanecer, aquella única torre fuerte donde él se puede sostener, al Rey de Reyes y poder encontrar auxilio allí. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo la oración muestra justamente nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios, pero cómo podemos encontrar también consuelo, ánimo, fortaleza en esta íntima relación con nuestro Dios? No es que pensemos, bueno, si Dios es soberano, ¿para qué orar? Si Dios gobierna todo, bueno, ¿para qué le voy a pedir? Si Dios, Él maneja todo, ¿qué necesidad tengo entonces de expresar mis dudas delante de Él? No, hermanos, es todo lo contrario. Porque Dios es soberano, nosotros oramos y buscamos delante de su presencia para así nosotros poder reconocerles en todos sus caminos y vivir para su gloria y honra. Habacuc ora y el Señor le responde. Y en esa respuesta de este Dios soberano, dos cosas importantes tenemos que ver aquí. El Señor no se ha desentendido de las circunstancias que se están viviendo allí. Dios no se ha desentendido y Dios confirma que actuará al respecto. Versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos. No hablen singular, hablen plural. Atención al pueblo y a Habacuc, a este pueblo duro de cerviz, a este pueblo que no considera a Dios, a este pueblo que está viviendo su vida totalmente indiferente a Dios, pensando que, bueno, el castigo nunca va a llegar, la promesa de Dios no se cumple, podemos seguir viviendo de esta forma como nos da la gana. Jeremías capítulo 7, versículos 23 al 26. Jeremías capítulo 7, versículos 23, fijaos. Mas esto le mandé diciendo, habla el Señor, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Versículo 24, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Versículo 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. A este pueblo el Señor le está hablando y por supuesto también Habacuc, quien está de alguna forma siendo arrastrado a malas conclusiones de que parece que Dios está medio inactivo en cuanto a estas circunstancias. A ellos dice: mirad, maravillaos, quedar atónitos, espantaos, quedar sorprendidos, quedar anonadados. Él no se ha desentendido. Él no ha hecho la vista gorda a lo que está ocurriendo allí. Dios está atento al comportamiento del hombre. Dios está atento al comportamiento de aquella nación, a la forma en que ellos están llevando su vida. No da igual, no da igual la forma en que se viva, porque Dios está considerando cada comportamiento. Dios no puede ser burlado. Él conoce las obras de cada uno. Hermanos, Dios conoce nuestro comportamiento, incluso Él conoce nuestros propios pensamientos más íntimos, Él también los conoce. Fijaos, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, un pasaje conocido por nosotros. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Salmo 44, versículos 20 y 21. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Piense lo que piense el hombre, crea lo que crea el hombre, que hay un Dios por ahí o lo que sea, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, está contemplando su creación, está gobernando su creación, dirigiendo su creación, actuando en su creación y considerando el comportamiento de cada una de sus criaturas. El Señor está al tanto de la situación, pero Él también se nos avisa que Él actuará al respecto. En el mismo versículo 5 de Habacuc, en el capítulo 1, dice: porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios actuará y lo hará de una forma absolutamente impensada. Habacuc es que no tenía simplemente idea de la forma en que el Señor iba a actuar en medio de esas circunstancias. Simplemente no cabe en nuestra manera de pensar, no cabe en una cabeza humana, porque es una obra divina. Incluso Habacuc, un hombre piadoso, un hombre que está presentando estas circunstancias, incluso él en sus limitaciones no podía llegar a ver más allá de donde su vista llegaba. No podía llegar a entender más hasta donde su razonamiento podía llevarlo. Pero aquí estamos hablando de quien conoce todas las cosas, de quien gobierna su creación, de quien es suya su creación, de quien conoce aquello más íntimo en nosotros. Él está haciendo una obra completa y total en medio de lo que se está viviendo allí. Dios enviaría juicio a Judá, enviaría castigo a Judá, pero también esta gran obra que se nos está viendo aquí, que también lo retomaremos con el capítulo 2, Dios está obrando en cuanto al mal. Todo el mal. Dios hará desaparecer el mal. Dios hará desaparecer toda injusticia. Así de grande obraría nuestro Dios. Hasta aquí vamos viendo la soberanía de Dios. Y lo vamos viendo adecuado, ¿no? De momento no produce ningún tipo de conflicto en nosotros. Pero lo siguiente sí es un poco difícil entender y comprender, porque el Señor enviaría juicio, que es lo que esperamos, es lo lógico. Un Dios santo, un Dios bueno, no soporta el pecado. Pero el ejecutor de su justicia será uno de los imperios más crueles de la historia. Dios enviará a Babilonia, versículo 6, capítulo 1 de Habacuc, porque aquí yo levanto a los caldeos. La vara de la justicia de Dios hacia Judá será el imperio babilónico. Estamos hablando de la soberanía del Señor. Hermanos, lo que se está anunciando aquí es absolutamente sorprendente. Dios es completamente soberano de su creación. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios que levanta imperios y el que deja caer imperios. Él levantaría un nuevo imperio, y ese imperio será el que llevará a castigar a su propio pueblo. Un pueblo impío, un pueblo cruel, un imperio Krell sería el ejecutor del juicio de Dios sobre la injusticia de Judá. ¿Les produce conflicto esto? ¿Les produce algún tipo de interrogante de cómo es posible eso? Pues tranquilos, porque a Habacuc también le produce exactamente la misma interrogante, el mismo cuestionamiento. De hecho, eso es lo que vamos a tratar luego en esa segunda pregunta. Fijaos, Habacuc capítulo 1, en el versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Afirma la santidad, la justicia de Dios. Eso está claro para Habacuc. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La maldad de Judá frente a la maldad del imperio babilónico, vamos, en una cosa de niños. ¿Cómo es posible que esa justicia envíes a alguien más malvado a castigar a alguien que es menos malvado? Pues bueno, tendremos tiempo para estudiarlo, hermanos. Pero lo que quiero decir aquí es que la soberanía del Señor, más que confundirnos, evidentemente esto sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, hermanos. Pero la soberanía de Dios no es algo que nos debe llevar a desconfiar, a dudar, a desmoralizarnos, a deprimirnos, sino a fortalecernos, a animarnos en nuestro grande Dios. El Señor está diciendo: yo levanto. He aquí, yo levanto. Dios soberano, Dios gobernando absolutamente todo. Y fijaos todo lo que podemos desprender de estas palabras del Señor. Voy a citar muchos pasajes bíblicos para corroborar lo que estoy diciendo aquí, así que no habrá tiempo seguramente para que las podáis buscar todas. Pero en primer lugar nos está hablando justamente de un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna su creación, un Dios santo, justo, bueno, piadoso y que tiene absolutamente todo el control sobre su creación. Él es el quien dirige la historia, Él lleva absolutamente todo el control de los acontecimientos de la historia. Efesios capítulo 1, versículos 11, hablando justamente de esta obra maravillosa de la gracia salvadora de nuestro Dios, en el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas, no llamando a votación a la gente, no según lo que parezca más adecuado, sino que hace las cosas según el designio de su voluntad. Más claro aún, Salmo 115, versículo 3. Fijaos, nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que quiso, ha hecho. Más fácil, ¿no? Salmo 33, versículos 9 al 11, dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios gobierna su creación, Él dirige absolutamente todo, hermanos. Este mundo no va a lo loco. Dios está cumpliendo sus propósitos en Él. Así como Él lo gobierna, nadie puede frustrar los planes de Dios. Fijaos, hay un pueblo indiferente, Judá, ¿no? Hay un profeta que está en medio de esta crisis. Hay un imperio malvadísimo y cruel que se está levantando. Parece que los malos podían salirse con la suya, de cierta forma, ¿no? No, absolutamente no. Dios está llevando adelante su plan sin demora, sin variación, sin retraso. Job capítulo 42, versículo 2, y lo leo de otra traducción. Job capítulo 42, versículo 2 dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Proverbios capítulo 19, versículo 21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ni siquiera uno de los imperios más crueles de la historia podrá frustrar los planes de Dios. Ni siquiera aquel imperio escapaba al control de Dios. Un imperio que, como veremos más adelante, parecía incontrolable. Dios lo gobernaba. Dios fue quien levantó aquel imperio. Y como decía también anteriormente, hermanos, cuando hablamos de esta soberanía, y que es una de las lecciones que trae Habacuc también para nosotros, cuando hablamos de su soberanía, nos debe animar justamente a depender de este gran Dios. Fijaos cómo lo dice Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quienes viven en comunión con el Señor, quienes se deleitan en el Señor, pues sin duda también buscan depender del Señor, someterse al Señor, someterse a la voluntad, a sus designios, de manera gustosa y deleitosa. Podemos confiar, depender en este Dios. Y fijaos en esta cita que haré, porque justamente hablará de uno de los reyes de este imperio cruel que el Señor está levantando, y lo llevará a una situación trágica, dramática, justamente por no tomarse en serio la soberanía de Dios. Y fijaos cómo él terminará diciendo en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 34, dice, hablando Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Os dais cuenta cómo la soberanía del Señor lleva a alabar a Dios, a confiar en Dios? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. En cuanto a esta obra de salvación, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que nosotros no podamos llegar a comprender la soberanía de nuestro Dios, no debe ser algo que a nosotros nos arrastre a la confusión, a la duda, a demoralizarnos. Si Dios es soberano, vale, sí, yo sé que es soberano, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas circunstancias? Saber que Dios es soberano y que a pesar de lo que nos toque vivir, a pesar de lo que nosotros estemos viendo, nos debe llevar a confiar en Dios, a depender de Dios y alabar a Dios por lo que Él es, por su gobierno, por su control. Y también, como nos muestra aquí, porque Él está guiando su creación, pero Él también está considerando todo lo que ocurre allí y está guiando todo justamente para aquel día en donde Él demande a cada uno de los hombres por aquel comportamiento que tuvieron delante de Él en su creación. Sacar a Dios de nuestra vida es lo que nos lleva a la duda. Sacar a Dios de lo que estamos viendo es justamente lo que nos atormenta. Pensad, hermanos, si quitamos a Dios, ¿en qué confiamos? Sacamos a Dios, ¿de qué podemos depender? ¿Qué nos puede dar seguridad? ¿Qué nos puede alentar? ¿Qué nos puede animar? Es justamente no confiar en Dios lo que nos debe llevar a la desesperación. Habacuc estaba justamente siendo arrastrado a no vivir por la fe, sino vivir por la vista. Es viviendo por la vista, es justamente alejándose un poco de Dios, en que él le parecía que el mal triunfaba, en que parecía que Dios estaba de alguna forma inactivo. Pero Dios dice, en ninguna manera es así. Él está al tanto de todo, él está considerando las obras y él enviará un juicio. Y es lo segundo que vamos a estar viendo en cuanto al juicio de Dios, y si veis en el boletín está como dos puntos, porque primero justamente queremos verlo por separado, a Babilonia siendo el ejecutor del juicio de Dios y luego algunas consideraciones importantes en cuanto a este juicio sobre nosotros y cómo debiese animarnos también ello. Vamos a ver un poco en cuanto a lo que es esta nación, lo que se nos describe aquí en este pasaje, en cuanto a lo que el comportamiento que tiene la nación de Babilonia. El mismo Señor dice en el versículo 6 del capítulo 1 de Habacuc que es una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Cruel, es que quiere decir es una nación feroz, una nación violenta, una nación que actúa con furia, que actúa solo de una forma, sabe solo dirigirse y mirar su vida desde una sola manera, destrucción total. Hacia donde mire, hacia donde apunte, solo sabe actuar de esta manera, en destrucción. Por eso es que también se le diga que es cruel y presurosa. Es que es su forma de que tienen de actuar, de vivir. No les va a temblar la mano, no van a dudar en cuanto a cómo tienen que actuar, indiferente de quién se les ponga allí adelante. Es una nación que no muestra misericordia. Es una nación que no está dispuesta a echar pie atrás en cuanto a las decisiones que toma. Es una nación sin ni una pizca de compasión. En el versículo 7 se nos dice que formidable es y terrible. Además, es imponente, es fuerte, que si te cruzas con ella, tú sabes que de ahí ya no sales. Pero es terrible, es aterroriza. El que la mira se acobarda. No solo no puedes escapar de ella, pero si te topas con ella, te tiemblan las piernas porque sabes que estás perdido. Nos dice además en este mismo versículo 7 que de ella misma procede su justicia y su dignidad. Su manera de actuar no pasa por un razonamiento lógico, sino que va marcado por su hambre y su sed de sed. Su hambre y su sed de poder, por su furia. No hay ley que sirva para imponer sobre su voluntad. Simplemente, hermanos, no respetan nada. Allí no hay honor, allí no hay inequidad. Nadie, absolutamente nadie, les dice cómo comportarse. Fijaos cómo se nos relata luego en los versículos 8 y 10 su manera de actuar. Dice, sus caballos eran más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá a cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Un ejército, hermanos, que siempre está listo para atacar. Nunca serán ellos los sorprendidos, sino que es un ejército que siempre está listo para destruir. Listos, hambrientos de violencia, hambrientos por conquistar. Es que nunca tienen suficiente, nunca están saciados. Así como una fiera cazadora no dejará a su presa hasta verla muerta, hasta verla absolutamente destruida. Simplemente se nos está hablando aquí de un imperio que no deja escapatoria. No les importa que tengan al frente, no les importa lo protegida que se crean aquellas ciudades, no les importa los altos que sean los muros que pueden proteger esas ciudades, porque les basta con un pequeño montículo de tierra para conquistar aquellas ciudades que se creían fuertes, que creían tener protección. Simplemente nadie les puede hacer frente. No hay protección que valga ante ellos. Y fijaos, en el versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los caldeos, el imperio babilónico, mostrará su impiedad, su incredulidad, dando su fuerza, atribuyendo su fuerza, sus conquistas a dioses falsos, no reconociendo al único Dios vivo y verdadero, aquel Dios que los está levantando, como hemos visto aquí. Sus éxitos, sus conquistas, son parte de dioses inventados, de su propia idolatría. Si es que existía algo o un dios llamado Jehová, pues sus dioses eran mucho más fuertes que aquel dios. Y esto es importante, hermanos, vamos a invertir un poquito de tiempo aquí intentando explicar esto, porque es importante entender de que los caldeos no están actuando, no están considerando a Jehová en su actuar. Ellos están siendo el brazo ejecutor de la ira, de la justicia de Dios sobre el pueblo de Judá, Pero ellos no están considerando que son parte de ello. Ellos están actuando sin temor de Dios, sin reverencia a Dios, sino que están hablando justamente, atribuyendo todo su comportamiento a otros falsos dioses. Fijaos, en el capítulo 4 de Daniel, si queréis me acompañáis allí, capítulo 4 de Daniel, el versículo 29. Recordad, el Señor los está levantando para ser los ejecutores del juicio sobre Judá, pero ellos no están considerando al Dios que los está levantando, están actuando por su propia cuenta. Daniel capítulo 4, versículo 29, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Os dais cuenta cómo está hablando el rey de Babilonia? No considerando a Dios, ni estimando a Dios, quien fue y que se nos relata aquí, que es el que levantó este imperio. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Babilonia está actuando, hermanos, de una manera inmisericordia. Babilonia está actuando de una forma en que simplemente no está considerando a Dios, no está considerando este deber, esta responsabilidad que le ha dado de ser el ejecutor del juicio sobre Judá, sino todo lo contrario. Ellos están siguiendo sus propios dioses. Y es por eso que luego en el capítulo 2 veremos el juicio de Dios ahora sobre Babilonia, por este comportamiento, por actuar de una forma irreverente delante de Dios, sin temor de Dios. Tenemos que ver esta diferencia, hermanos, y es importante. El Señor ha levantado a Babilonia, pero a la vez espera también de aquella ciudad una responsabilidad, demanda una responsabilidad en cuanto a lo que se ha dado. Es lo que le digo, lo veremos un poco más adelante cuando lleguemos al capítulo 2, pero Babilonia también será juzgada. Y a lo menos de toda esta porción tenemos que sacar dos lecciones en lo que vemos aquí, porque hemos visto a Babilonia y estamos hablando de un imperio que es incapaz de ser derribado por fuerza humana. En pocas palabras, estamos viendo justamente un imperio que es incapaz de ser controlado, es incapaz de ser frenado humanamente, pero Dios lo está gobernando. Dios está gobernando sobre aquel imperio. Es que es Él el que le ha permitido que exista el imperio babilónico. Hermanos, todos los gobiernos de este mundo, poderosos, más débiles, todos están bajo la voluntad de Dios. Y hermanos, no porque uno sea más débil y otro más fuerte significa que Dios tiene que hacer un esfuerzo extra por someter a aquellos que son más fuertes. Dios está sentado en su trono, dirigiendo absolutamente toda su creación. Así de poderoso es nuestro Dios, hermanos. Así de poderoso es nuestro Dios. Es capaz de hacer su voluntad, de hacerlo para su gloria y para su honra, incluso en aquellos que le rechazan. ¿Os dais cuenta, hermanos? Es capaz de hacer su voluntad incluso con aquellos que están contra Él y contra su pueblo. Dios hará su voluntad. Dios lo hará para su propia gloria y honra, incluso en aquellos hombres que viven sin Él, que viven contra Él. Así de poderoso es nuestro Dios. Y la segunda lección que podemos ver aquí es en cuanto al juicio que hemos estado hablando aquí y esa mención que hemos hecho de que Dios enviará juicio también a Babilonia justamente por su maldad, por actuar de una forma irreverente, por no tener en consideración a Dios, por no tener temor a Dios. Si Dios castigará a quien está siendo el ejecutor de su juicio sobre Judá, es porque el juicio de Dios no es como el de los babilonios. ¿Os dais cuenta de esa relación, hermanos? Qué consuelo, ¿no? Qué ánimo. Saber que Dios, su juicio, su ira, no es como la que se nos menciona aquí de los babilonios. Sin duda, Así como no se podía escapar del imperio babilónico, tampoco se puede escapar de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Pero ese juicio es en base a lo que Dios es. Un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que tiene una ira santa. Y con eso quiero llevar justamente al último punto en cuanto a estas características de la justicia de Dios y cómo ello nos puede animar, cómo ello nos puede fortalecer, como lo hará también con Habacuc. Y lo primero que vemos en cuanto a esta justicia de Dios, que no es una justicia caprichosa, ¿no? No es que él se levantó un día con ganas de castigar en este diálogo, en esta metáfora de que se levanta Dios, pero no fue de un día para otro que se le ocurrió castigar a los hombres, sino que fue a causa del mal. Fue a causa de que el hombre es el que buscó destronar a Dios. Leímos al comienzo del culto el Salmo 2, versículos del 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermano, lo hemos estado viendo en algunos estudios por la mañana, que Dios no nos creó para castigarnos. Él estaba hambriento de sed, de ira, de juicio, de castigo, y hizo a la humanidad para deleitarse en castigar a los hombres. Dios nos hizo para que nos deleitásemos en Él, viviendo para su gloria, para su honra. Es su creación la que entró en una abierta rebelión contra su propio Creador. Nosotros nos debíamos, y nuestro Dios, lleno de gracia, todopoderoso, nuestro Creador, Creador de todo, de nosotros, tiene el derecho para llamarnos a juicio por nuestro comportamiento y darnos el pago, por supuesto, de lo que nuestras obras merecen. Otro aspecto es que estamos hablando de este juicio y es un juicio seguro. No llegaremos al final y que parece que, bueno, Dios aceptará todo, se hará ahí su oferta de perdón masiva, ¿no? Es un castigo seguro. El Señor dice aquí en Habacuc, haré una obra en vuestros días. Y la amenaza del juicio se cumplió, la advertencia al final se terminó cumpliendo. Y es cierto que hay aquí un cumplimiento a corto plazo, ¿no? El Señor enviaría al imperio de Babilonia, arrasaría allí con Judá, serían enviados, serían deportados. Pero también recordad que estamos viendo esa obra que no creeréis, esa obra divina que está haciendo el Señor, está hablando justamente sobre acabar el mal, sobre acabar la injusticia que está ocurriendo allí en el mundo. Está hablando de aquella promesa del juicio final, donde todo hombre deberá dar cuentas delante de nuestro Dios. Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Si queréis, lo vais allí. Hebreos, capítulo 10. Versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Un día todo hombre se presentará delante de Dios para rendir cuentas en su augusto tribunal. Otra característica, y que también es muy interesante e importante para saber, porque cuando hablamos del juicio, exaltamos la santidad de Dios. Al hablar del juicio de Dios, estamos exaltando la pureza de Dios, la santidad de Dios. Es su santidad la que demanda un castigo por el pecado, no pasar por alto el pecado. Y es interesante esto porque muchas veces nosotros, si hay una cosa que nos cuesta hablar de Dios, es su justicia, es su juicio, es el infierno, es la ira, es la condenación que está sobre los hombres. Pero hablar de la justicia es exaltar el carácter santo de Dios. Exalta la pureza de Dios. Exalta su aborrecimiento ante la injusticia, ante el pecado. Exalta su pureza, exalta su rectitud. El juicio de Dios no es un juicio caprichoso. No es un juicio antojadizo. Dios no se deleita en la muerte del impío. Hermanos, fijaos, vamos un momento a Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 23 y luego el versículo 31 y 32. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Me deleito yo en que muere el impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Os dais cuenta, hermanos? Que hablar del juicio no estamos hablando de un Dios caprichoso, antojadizo, sino que estamos exaltando la santidad, la justicia de Dios, que demanda justamente el castigo ante el pecado. Es que Dios está avisando de este juicio. Dios está enviando profetas, lo hemos leído en distintos pasajes, anunciando a los hombres el castigo, su condición delante de Él, justamente para que crean y se conviertan. El juicio, hablar del juicio de Dios, lo exalta Él, exalta su santidad, exalta justamente la atrocidad del pecado y que debe ser condenado, debe ser castigado. Y hay un aspecto también muy interesante. Fijaos a quién está enviando el juicio en esta primera porción. Está enviando un juicio a quien es oficialmente de su pueblo, a Judá. Hay una enorme lección aquí en cuanto a la apostasía que se está viviendo dentro de lo que es el pueblo de Dios, dentro de Judá. Aquella toma de ciertos ritos, ¿no? Ciertas costumbres, aquellas ciertas normas que le daban una categoría de hijo de Dios, de pueblo de Dios, pero que, como sabemos, era algo externo porque su corazón estaba atrás de aquellos otros dioses de aquellas otras naciones. Dios enviaría un juicio a aquel pueblo. Una lección importante también para su iglesia. Porque fijaos lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el corazón de este libro. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No es por algún rito, no es por el tiempo que llevemos aquí, no es por los años con los cuales nos conozcamos nosotros, sino que únicamente aquellos que viven por la fe en Dios. Fijaos, Judá sería destrozada, sería enviada a la deportación, sería arrasada. No quedaría absolutamente nada de aquellos judíos que están viviendo a espalda de Dios, pero que por ciertas cosas pensaban que eran parte del pueblo de Dios. Desaparecía absolutamente cualquier tipo de fiesta, cualquier tipo de celebración. El templo, los sacrificios, absolutamente no quedaría nada de lo que para ellos les hacía ser parte del pueblo de Dios. Pero fijaos, verdaderos hijos de Dios serían arrastrados en este juicio que el Señor está enviando, entre ellos Daniel, sus tres amigos. En medio de esa circunstancia, conocemos sus relatos y cómo ellos, el verdadero pueblo de Dios, seguiría viviendo exactamente de la misma forma, viviendo por la fe, el justo por la fe vivirá. Otro aspecto importante también es que al ser sometido el pueblo, lo que era oficialmente el pueblo de Dios, sería un refrán para las otras naciones. Dejar a Dios no era una cosa ligera, era una cosa por considerar, darle importancia. Deuteronomio, capítulo 29, versículos 24 al 29. Deuteronomio, capítulo 29, comenzando en el 24, dice: más aún, todas las naciones dirán, fijaos, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Versículo 25, y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que ocurría allí era un testimonio a las naciones de que no es cosa ligera darle la espalda a Dios, ignorar su juicio, ignorarle a él. Y espero, hermanos, estar mostrando una imagen catastrófica de lo que está ocurriendo allí, porque hasta aquí ahora, de alguna manera, a través del profeta o algún relato, no vemos muy claramente a Cristo, ¿no? Pero lo que estamos leyendo en esta justicia de Dios, en esta santidad de Dios, espero, hermanos, que vosotros también estéis entendiendo la incapacidad que tenemos nosotros delante de ese Dios, y por lo tanto es que necesitamos a un Salvador para poder ser librados de aquel juicio. Es que este pasaje que llevamos está gritando a voces la necesidad de un Salvador, porque por nosotros es imposible escapar del juicio de Dios. Él, si Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, si Él conoce aquellas cosas que nosotros no queremos que otros sepan, simplemente estamos perdidos. Simplemente no hay forma en la que nosotros, por nosotros mismos, podamos reconciliarnos con este Dios. Estamos sin salida. No hay forma de escapar del juicio de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, habla de nuestra realidad, de lo que conocemos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo único que conocíamos, eso es lo que merecíamos, incapacitados por nosotros mismos de cambiar este escenario. Estábamos absolutamente condenados. Pero gloria a Dios por cómo continúa este pasaje. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje, lo que estamos viendo, nos debe llevar obligatoriamente a mirar a nuestro glorioso, hermoso, precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el único capaz de recibir justamente aquel juicio que nosotros merecíamos, la culpa de nuestros pecados. Él, de manera suficiente y única, la saldó allí en la cruz. Y por su justicia, hoy nosotros vivir, tener perdón de pecados y tener una vida eterna. Ningún hombre, absolutamente ningún hombre en aquel augusto tribunal delante de Dios saldrá libre a menos que vaya revestido de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. De aquí que Pablo luego cite a Habacuc en el libro de Hechos, justamente mostrando el juicio que caería ahora hacia los hombres por rechazar esta enorme salvación, por rechazar la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 de Habacuc, en el capítulo 1, es el que Pablo va a citar con algunas leves variaciones, como veremos. En Hechos, capítulo 13, si queréis ir allí, Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 41. Hablando justamente sobre que el juicio caería sobre aquellos ahora que desprecien a Cristo. Versículo 38 del capítulo 13 de Hechos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo por supuesto, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que está dicho? El juicio que el Señor estaba anunciando allí. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien, que no creeréis si alguien os las contare. Lo que estamos hablando aquí no es una broma. No es algo para tomarlo a la ligera, no es algo para olvidarlo nada más salir de la iglesia. Dios promete finalmente acabar con todo el mal, restaurarlo absolutamente todo, pero una última advertencia aquí. Fijaos lo terrible que es el pecado. ¿Cómo nos puede dañar? ¿Cómo nos puede afectar? Porque aquel pueblo desobediente, aquel pueblo que no escuchaba a Dios, ¿sabéis lo que hicieron? Se levantaron propios profetas para contradecir lo que Dios decía y poder acallar esas voces del juicio y poder dar una aparente paz en sus almas siguiendo esa vida de impiedad delante de Dios. Jeremías capítulo 27, versículos 14 y 15, fijaos lo que dice el Señor. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, fijaos hermanos, con todo lo que hemos dicho, fijaos lo que estos falsos profetas profetizaban, pero sabiendo que eran falsos profetas. No serviréis al rey de Babilonia. Tranquilo, que a ese imperio feroz, inconquistable, vosotros los vais a conquistar. Aquí no pasará nada. Vosotros a seguir viviendo como os dé la gana. El Señor dice, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Querido amigo, si tú hoy estás aquí sin Cristo, si hoy tú estás aquí en esta situación sin Cristo, escuchando en cuanto a estas advertencias del juicio de nuestro Señor, no hagáis como este pueblo. No levantéis falsos profetas que les den una falsa tranquilidad. No pensemos en la muerte. No piensen en eso del juicio. ¿Cómo va a haber un Dios tan malo que quiere enjuiciar a la humanidad? Pensad en un Dios de amor, que queda mucho tiempo para estas cosas, o lo que sea que estéis levantando para callar estas voces, esta solemne voz del Señor, de su juicio y de la condenación. Hoy Dios en su misericordia, hoy Dios en su soberanía, permite que tú estés aquí. Primero, escuchando sus terribles noticias, las malas noticias, la triste situación de todo hombre delante de aquel Dios santo, justo, bueno, todopoderoso. Pero también permite que puedas escuchar el Evangelio. También permite que puedas escuchar el Evangelio de Cristo, sus buenas noticias de que Cristo, y solo en Él, en su obra, hay reconciliación con Dios. Clama a Dios. Clama a Él, que Él te conceda un entendimiento, una comprensión de tu circunstancia y puedas correr justamente en arrepentimiento, abandonando aquella vida en fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados, que aquel sacrificio en la cruz fue suficiente, fue total para reconciliarnos con Dios, para el perdón de pecados, para la vida eterna. Hermanos, una última cosa aquí. Qué consuelo son estas palabras, ¿no? Qué ánimo, qué fortaleza son para el pueblo de Dios lo que hemos estado viendo. Y es en parte lo que se está experimentando también Habacuc. Va a necesitar otra conversación con Dios, pero en parte lo que él está haciendo. Esas dudas se están transformando ahora en una alabanza a Dios, en un conocimiento más fuerte, más grande de nuestro gran Dios, un Dios soberano, un Dios con una justicia implacable. Y que eso, hermanos, nos debe llevar entonces a vivir una vida en fe. A pesar de lo que nosotros veamos, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, las circunstancias que nos rodeen, seguir confiando en este gran Dios que tenemos. Porque un ejemplo muy rápido, hermanos. Nosotros ponemos 5 minutos el telediario, el noticiario, y nuestras conclusiones son muy rápidas, ¿no? No son por fe. Nuestras conclusiones son más bien por vista, ¿no? Es que este mundo va lo loco. Es que este mundo no hay quien lo controle. Este mundo va desenfrenado. Parece que el mal prolifera por todas partes. Parece que el pueblo de Dios está encogido, guardado, pobrecitos de ellos. Pero lo que hemos estado viendo es que el Señor dice: de ninguna manera. Yo estoy al cuidado, yo estoy considerando, yo estoy tomando nota y demandaré nota de todo aquel que se haya comportado de una forma irreverente delante de él, de todo aquel que no vaya cubierto por la justicia de Cristo. Fijaos, vivid por fe, vivid por lo que Dios es, vivid por lo que Dios nos dice que hace, vivid, hermanos, por la expansión de aquel reino. ¿Cuánto consideramos a diario, nuestro diario vivir, que en países que están bajo persecución, peores en el que estamos nosotros, Dios sigue levantando a muertos a vida en Cristo Jesús? Contemplemos su obra, contemplemos su reino, contemplemos a este gran Dios soberano, justo y que está llevando adelante su plan sin retraso, sin demora, llevando a Cristo, en Cristo, a pecadores, a muertos, a esclavos en el pecado, a vivir ahora para su gloria y para su honra. Oremos. Dios soberano, Dios justo. Señor, ¿cuántas veces nos hemos reflejado como Habacuc en nuestras vidas? Pero Señor, ni siquiera lo hemos hecho como lo ha hecho este hombre piadoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de tu bondad, de tu soberanía, de tu justicia, incluso en cosas como el día? Hemos reclamado porque no nos gusta el día, no nos gusta su temperatura, no nos gustan los acontecimientos que ocurren delante de nuestra vida. Todo nos parece que cae en un momento inadecuado y parece que nosotros tuviésemos una mejor alternativa que la que tú tienes para nosotros, para nuestras propias vidas. Señor, cuánta insensatez y cuánta soberbia muchas veces nosotros hemos tenido que expresar delante de ti en arrepentimiento. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, que tú nos humilles, que tú nos des humildad para vivir bajo tu soberanía. Señor, que nos interese tu soberanía, que meditemos en cuanto a lo que tú estás, como la forma en que tú estás llevando en este mundo. Señor, que tú lo estás haciendo para tu gloria, para tu honra, que Señor, tú estás dirigiendo absolutamente todo para aquel día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, son las puertas del Hades las que no prevalecerán ante la iglesia, ante la expansión de tu reino. Nadie podrá detener la expansión de tu reino. Te damos las gracias por ello, Señor. Te damos las gracias por ser parte de aquel reino, porque tú un día nos salvaste a nosotros siendo enemigos tuyos, siendo incluso peores que este imperio babilónico, haciendo actitudes aún más detestables, más deshonrosas. Mas tú tuviste compasión y misericordia, aún de nosotros que nos oponíamos firmemente delante de ti. Oh, Señor, cuán poderoso eres tú. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos edifiques, te pedimos que podamos llegar, junto como lo hizo Habacuc, a pesar de las dudas, a entonar cánticos de alabanza y de gloria y honor a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.